para entender o no, vos nos contarás.
Bueno, mira, el fin de semana fue un fin de semana de tiempo severo en Argentina. Tuvimos la generación de una gran cantidad de tormentas severas que afectaron a varias provincias de nuestro país, y una de las primeras que fue afectada, lamentablemente, fue Bahía Blanca, ¿sí? En la definición del fenómeno que estuvo ocurriendo es tormentas severas con ráfagas destructivas. Uno por ahí espera escuchar un nombre más sensacionalista, pero la realidad es que las tormentas severas son uno de los fenómenos más peligrosos que existen, porque tienen la capacidad de generar ráfagas de viento que superan los 100-150 kilómetros por hora tranquilamente, incluso más. Estas tormentas en algunos sectores dejaron ráfagas de casi 170. Suelen dejar precipitaciones mucha cantidad de milímetros en muy poco tiempo. A veces tienen la capacidad de generar tornados y caída de granizo, que en este caso en particular el granizo no fue el principal fenómeno que generaron, claro, este tipo de tormentas. Pero hay que destacar que si bien Argentina tiene este tipo de tormentas todos los veranos, es un fenómeno que es bastante habitual, en este caso en particular, estas tormentas severas tuvieron la particularidad de que eran de gran extensión. Hubo momentos cuando veíamos las imágenes satelitales, cuando las tormentas estas iban avanzando, estas tormentas se organizaron en forma de una línea y iban desde el Océano Atlántico al sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de Córdoba. Eso quiere decir que la tormenta tenía una longitud de más de 1.500 kilómetros, lo cual esto es una bestialidad, es algo realmente excepcional. Pero quiero destacar que este tipo de tormentas no son raras en nuestro país, pero dentro del rango de las tormentas severas hay algunas que son mucho más intensas que otras, y en este caso fueron de las más intensas.
Pero esto no se lo puede decir que es un tornado, son cosas distintas.
No, son cosas distintas. De hecho, si hubiera habido si estaríamos hablando de tornados, la situación sería muy diferente. Esto también es parte de la educación meteorológica, y quizás estos fenómenos contribuyen en medio de toda la tragedia, nos ayuda y podemos educar un poco, porque uno cree que la gran destrucción siempre viene de la mano de los tornados. Claro. No, si hubieran sido un tornado, la situación de la que estaríamos hablando sería muy distinta. Serían muy pocas personas afectadas. ¿Sí? El tornado genera destrucción, pero en un área realmente muy, muy acotado. Solamente en la parte del embudo donde toca tierra el tornado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que si el tornado hubiera pasado por Bahía, serían uno o dos barrios más afectados por el temporal, donde en esa zona habría destrucciones parecidas a las que hemos tenido, y el resto de la ciudad estaría intacta y se hubiera enterado del viento.
Claro.
¿Sí? Esa es la diferencia entre un tornado y la diferencia entre las tormentas severas. Las tormentas severas generan daños mucho más generalizados. Podríamos decir que incluso son peores, porque la destrucción es mucho más masiva. Y los daños que generan son mucho más masivos. ¿Sí? Mientras que el tornado es más acotado. Quiero dejar claro esto, porque bueno, quizás mucha gente están esperando que digan, fue un tornado. No, si hubiese sido un tornado, quizás la sacaríamos mucho más barata.
Claro. Estamos charlando con Cindy Fernández, esa es vocera del Servicio Meteorológico Nacional. Acá nos preguntábamos y te trasladamos esa consulta, esa inquietud, ¿no? Porque lo que tiene que ver con los alertas, alerta amarillo, alerta naranja, hay como una sensación de que en los últimos tiempos hay mucha cantidad de alertas y que quizás no se toma la dimensión de lo que eso significa. O, por otro lado, quizás no todos saben lo que significa, cuál es la diferencia entre una alerta amarilla y una alerta naranja, y la verdad que no se le prestó atención, la verdad no sé. ¿Qué nos puedes decir en este sentido?
Bueno, lo primero que hay que entender es que siempre que haya una alerta hay que prestar atención, ¿sí? Porque los alertas no se emiten por cualquier fenómeno, sino que se emiten por fenómenos que se consideran que son peligrosos. Sí, por una tormenta normal, por una tormenta común, habitual, de las que hay la mayoría de las veces, no se emiten alertas. La diferencia, a ver, las alertas se emiten por cinco fenómenos. Se emiten las alertas por tormentas, por lluvias, por sonda, por viento y por nevada. Son los cinco fenómenos de los que hay alertas. Después hay unas alertas particulares que son alertas por calor extremo o por frío extremo, que tienen un tratamiento diferente. Ahora no voy a ahondar en eso, me voy a quedar con estos cinco fenómenos de las alertas por colores.
Sí.
Y esos fenómenos te alertan con distintos niveles. Cuando vemos las alertas que están en verde, quiere decir que no hay ningún tipo de alerta activado, que podemos tener tranquilidad y continuar con nuestras actividades cotidianas. Ahora, cuando se emite una alerta de nivel amarillo, quiere decir que hay un fenómeno meteorológico que, si bien tiene la capacidad de generar algún daño aislado, alguna complicación, en general lo que producen estos fenómenos es una interrupción momentánea de nuestras actividades cotidianas. ¿Sí? Es
bien.
Solamente, por ejemplo, una tormenta intensa, que debido a los rayos, a las ráfagas que tienen en algún momento, o a las precipitaciones que de momento pueden llegar a ser intensas, puede hacer que, no sé, una feria o alguna actividad tenga que suspenderse, ¿sí? O posponerse por un rato. Esa es la única complicación cuando tenemos un alerta de nivel amarillo. Cuando se pasa del nivel naranja, quiere decir que el fenómeno meteorológico es peligroso para la vida. Puede haber muerto, ¿sí? Quiero que esto quede claro. Esa es la principal diferencia entre un amarillo y un naranja. Los alertas de nivel naranja son fenómenos peligrosos para la sociedad, para la vida, para los bienes y para el ambiente. Son cuando, quiero volver a repetir esto para que quede claro, hay peligro para la vida cuando hay nivel naranja.
Bien.
Y ahora el nivel rojo, que es el nivel más extremo, estos se emiten en casos muy, muy excepcionales, son muy pocos los alertas que llegan al nivel rojo, y estos alertas se emiten cuando hay una situación meteorológica que tiene la capacidad de provocar emergencias o desastres en una zona muy amplia, ¿sí? No a nivel localidad, sí a nivel, por ejemplo, provincial, o de media provincia, cuando hablamos de provincias muy grandes, ¿sí? No son fenómenos locales. Sí, es una zona muy amplia. Lo más normal es tener alertas de nivel rojo por vientos que afectan como a muchos departamentos o a muchos partidos simultáneamente, o cuando solemos tener situaciones de inundaciones. Eso es lo más habitual cuando hay alertas de nivel rojo. Puede haber por tormentas, por supuesto puede haber por tormentas, pero generalmente los vientos y las lluvias son los que suelen generar, son los fenómenos más normales para tener una alerta de nivel rojo.
Bien, con lo cual entonces me parece ahí las diferencias que queden bien claras, ¿no? Lo que significa una alerta amarillo, una alerta naranja y en este caso una alerta rojo, que van creciendo la gravedad a propósito de lo que puede llegar a acontecer. ¿Había alguna manera de pronosticar la intensidad del fenómeno?
Bueno, estaba completamente pronosticado. Esto también es quizás una La falta de conciencia de consultar las alertas de la población muchas veces lleva a que solamente digamos hay alerta, no hay alerta, y no se ahonde en los detalles de la alerta. En este caso, por ejemplo, la alerta para Bahía Blanca, que era alerta de nivel naranja el que había emitido, cada alerta se acompaña de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo indica cuándo se espera que el fenómeno comience y cuándo se espera que el fenómeno finalice, ¿sí? Es el rango, se indica el rango de vigencia de la alerta, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos un lapso de tiempo en el cual este fenómeno se puede dar. Y esa línea de tiempo, además, va acompañada por un texto descriptivo del fenómeno que se espera. En este caso, por ejemplo, el alerta para la ciudad de Bahía Blanca indicaba que eran tormentas fuertes o severas con intensas precipitaciones que podían llegar a generar granizo de manera localizada, pero que se esperaba que haya ráfagas de viento que superen los 130 kilómetros por hora. ¿Sí? Ese Bien. Texto estaba en el alerta meteorológico, y las ráfagas de viento oficiales, las estaciones oficiales del servicio meteorológico en Bahía Blanca llegaron a los 152, 153 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, estaba dentro del rango de la alerta esta situación. Quizás esto de esta situación que hemos vivido quizás nos ayuda a que tomemos un poco más de conciencia y no nos quedemos solamente con hay alerta o no hay alerta, sino entender alerta por qué, qué es lo que se puede esperar, Y no lo mencioné, pero cada alerta también se acompaña de recomendaciones, ¿sí? Está todo en la página web del servicio. Las recomendaciones sobre cómo prepararnos para el fenómeno que se espera. Entonces, y quizás esto nos sirve también para tomar conciencia, para leer toda la información, actuar y tomar los recaudos y de esa manera poder minimizar los impactos de los fenómenos meteorológicos.
Bien, con lo cual me parece que en eso deberíamos aprender un poquito más también, ¿no? Y hacerle caso a las alertas. Y después, bueno, pensar también cuando se organizan algún tipo de eventos de estas características, bueno, las responsabilidades en este sentido, ¿no? De habilitar los eventos o no.
Sí, efectivamente, es muy importante que entendamos esto, porque, o sea, quiero dejar en claro que los alertas no... Por parte de los meteorólogos, cada alerta que se emite es pensado. O sea, no se emiten alertas por emitir, así como si se reparten dulces. Se analiza cada situación, se entiende el contexto. Incluso estas alertas, el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional no contempla solamente la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Voy a poner algunos ejemplos para que entiendan. Los alertas contemplan también la exposición y la vulnerabilidad de las personas.
Claro.
Muchas veces ocurren situaciones en las que quizás se espera que llueva y que no llueva una gran cantidad de milímetros, pero esa lluvia se está dando en un lugar que ya pasó por lluvias intensas anteriormente y todavía está inundado o anegado. Entonces, para las personas que están en esa zona, que lluevan 10 milímetros es una situación de peligro, porque quizás ya tienen el agua en el borde de la casa o todavía tienen agua adentro de la casa. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las que no se necesita que el fenómeno sea muy extremo para que genere peligro. ¿Sí? Y en esos casos también se emite una alerta meteorológica. O situaciones como, por ejemplo, nos ha pasado que había viento, una situación de viento que quizás no era extremadamente intenso, pero se daba en el momento y en el lugar de una procesión religiosa donde había muchísima gente en la calle. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones se tiene en cuenta la intensidad del fenómeno, pero muchas veces la alerta se emite por la exposición y la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Por eso es importante prestarle atención a las alertas, por más de que veamos o digamos, che, pero no me parece que viene tan fuerte esto, ¿sí? Es una cuestión de proteger vidas y bienes, la función de las alertas.
Cindy, buen día, ¿cómo estás? El viernes a la noche, tus colegas, y que suelen consultarte mucho, Bertolotti y Bianco, en su programa, estuvieron hablando del BOU ECO y usaban precisamente las imágenes de ustedes, del Servicio Meteorológico Nacional, para reflejar todo esto que terminó pasando. Estaban ellos en lo cierto, insisto, en base a este material que ustedes generaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, ¿era eso lo que ellos explicaron, lo que efectivamente se produjo?
Sí, las tormentas severas, que ya les mencioné recién, con ráfagas destructivas, o sea, las tormentas severas a veces se organizan de determinada forma, que tienen una forma medio de arco, ¿sí? El nombre científico, técnico de eso es una cuestión nada más de nomenclatura.
Formal, sí, para ustedes.
Formal,
sí.
Es bóbico. Sí, es el nombre que recibe. O sea, son tormentas severas, a veces cuando tienen cierta estructura, media circular en forma de arco, ¿sí? Se le pone en los libros, en los manuales, el término bow echo. No es una diferencia grande con respecto a... Es un tipo de tormenta severa, ¿sí? Quiero dejar claro esto, no es que es un fenómeno completamente distinto. Estos bow tienen una particularidad de que en ciertas situaciones, no necesariamente lo que ocurrió ahora, en algunos sectores de ese arco es un poco más habitual encontrar cierta turbulencia que genera algunos remolinos que a veces se confunden con tornados, ¿sí? O a veces generan tornados reales. Quiero destacar que esta no es la situación de ahora. Hasta ahora no hay ninguna evidencia, se ha analizado toda la situación y no hay ninguna evidencia que muestre que había tornados en esta situación que se dio. ¿Sí? Pero bueno, puede ocurrir en este tipo de tormentas. De cualquier manera, el mismo POU, la estructura de este tipo de tormentas son tan peligrosas como las de un tornado, así que no hay que minimizar estas situaciones por más de que no escuchemos la palabra tornado.
Cindy y Marcelo, te saludo, buen día.
¿Cómo estás?
Me quedo pensando en el tema de la peligrosidad de este tipo de alertas y que no son tenidas en cuenta, pero digamos que, ¿de quién dependerían? Tendría que ser una cosa que no sea algo una sugerencia. Pienso en cuando hay un problema en la costa, la prefectura, los guardavidas no te dejan meter ni con una lancha, ni con un bote, ni a nadar, ni a nada. No hay opciones, digamos. Se presume que va a venir una sudestada y no hay manera de meterse al mar. Y acá debería ser una cosa de este estilo, porque poner que se hubiera suspendido alguna actividad deportiva, media notoria, al aire libre, qué sé yo. Pero las iglesias, el shopping, los hipermercados, está todo abierto.
Sí, a ver, en parte es una cuestión de educación, ¿sí? A la población, claro. Y en parte es la falta de protocolos que hay sobre cómo actuar en cada una de estas situaciones. Los protocolos generales a nivel municipio, a nivel, o partido. Claro. Pero eso también viene acompañado de la educación, porque imagínate si nosotros, si nosotros no somos conscientes de que estamos expuestos a estos fenómenos, de que esto ocurre, viene alguien alguien de la municipalidad a cancelarnos un evento, nos ponemos todos furiosos.
Claro, claro, claro.
Yo lo quiero hacer igual. Entonces, creo que acá no es una cuestión de buscar culpables, me deberían haber dicho que no nos juntemos, nosotros tenemos que educarnos para decir, no, mira, hay esto, no voy a ir, claro. Me voy a quedar en mi casa. ¿Sí? Es parte de todo lograr generar esta cultura de cuidarnos de los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Quiero dejar esto claro, porque también puede pasar al revés. Vamos a suponer que ahora implementen un montón de protocolos y no se hagan más eventos. A los que no somos conscientes del peligro, no nos va a gustar que nos suspendan nuestras actividades favoritas.
Claro, porque ¿sabés lo que pasa? Va a haber 20 alertas y no va a pasar nada en 20. Y va a haber 2.000 alertas y no va a pasar nada en 2.000. Pero una vez va a pasar y pasó lo de Bahía.
Lo que ocurre, hay que entender otro tipo de cosas, es que los alertas meteorológicos se generan en un área donde se sabe, primero que los alertas se generan 24, 40, 48 o 72 horas de que el fenómeno ocurra, ¿sí? Es decir, el fenómeno todavía no está formado cuando los alertas se emiten, entonces se tiene que emitir con mucho tiempo de anticipación para que todos los organismos de protección civil tomen las medidas necesarias, claro. ¿Sí? Entonces, se emiten, uno analiza la situación y sabe que en una zona, ¿sí?, en una región, uno piensa que es amplia si uno considera su ciudad, pero para lo que son los fenómenos meteorológicos no es grande el área, ¿sí? Entonces se emite para un área donde se sabe que están todos los ingredientes y las condiciones para que los fenómenos meteorológicos se formen, ¿sí? Ahora, estos fenómenos no ocupan todo el área. Claro. Los fenómenos meteorológicos son más pequeños, no ocupan todo el área. Sabemos que cuando metemos esos alertas, sabemos que no ese fenómeno no va a pasar por arriba de la cabeza de todas las personas. Pero no podemos saber con anticipación arriba de quién. Sabemos que en esas zonas sí se forman. Y de hecho los alertas se cumplen, tendrían el 95% de las veces. Lo que ocurre es que, vuelvo a decir, no ocurre arriba de la cabeza de todas las personas. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto también. La alerta no ocurre, pero no es que no pasó. Vos tenías la misma posibilidad que tu vecino de otro pueblo de que el fenómeno ocurra. En esta oportunidad le ocurrió a tu vecino y no te ocurrió a vos. Suerte, ojalá, aplaudí, es lo mejor que te puede haber pasado. ¿Sí? Pero tenés que preparar, porque si te toca a vos, estás en peligro.
Cindy, súper claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Un saludo grande. Gracias. Para todos. Hasta luego.
Era la palabra de Cindy Fernández. Ella es vocera del Servicio Meteorológico Nacional. Me parecía interesante también tener la palabra de ella para que